una de las muchas crisis geopolíticas y algo más que geopolíticas en el mundo se está escenificando en Irán, y es una crisis entre Estados Unidos e Irán, con más elementos que forman parte del decorado, y un decorado particularmente activo. Esta crisis se suscita después de que Trump en su día denunciara aquellos acuerdos mediante los cuales se levantaban sanciones a Irán, que tiene una economía completamente destruida, a cambio de que Irán levantara el pie del acelerador en la creación de estructuras nucleares que le pusieran a su alcance determinados instrumentos con los que alterar la paz regional y la paz general. Trump eso lo denunció, se quitó de en medio, y a partir de ahí empezaron las hostilidades, que han llegado a las hostialidades, si me permiten la expresión. El detonante de la escala de la crisis ha sido la muerte de un general iraní, Soleimani, a manos de Estados Unidos, cerca de Bagdad, en un ataque aéreo. Luego la tensión aumentó con el derribo de un avión comercial ucraniano que dejó 176 víctimas, que Irán en principio negó ser responsable, pero después admitió que sí. Y ahora, en fin, se han activado mecanismos de resolución de disputas en los que de los que forman parte Francia, Alemania, Reino Unido, y que veremos si sirve para algo. Como a mí me gusta mucho hablar con el coronel Pedro Baños de vez en cuando, porque me explica muy bien las cosas, le llamo también esta mañana para conocer algunos detalles más de esta crisis que usted cree que a lo mejor no le afecta o no va con usted, pero que es una crisis mundial que incide en muchos aspectos que luego en la vida cotidiana a usted también le repercuten. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hay una frase que usted repite mucho, que es: la casualidad en geopolítica no existe. ¿Qué elementos que nos puedan parecer casuales en esta crisis no lo son?
Hay que tener en cuenta que la rivalidad entre Irán y Estados Unidos no es nueva, ni muchísimo menos. Viene de muy antiguo. Y además se ha ido acelerando esta rivalidad en los últimos tiempos. No debemos olvidar que en el verano pasado, hubo ataques a petroleros en el Estrecho de Hormuz, ese punto tan sumamente importante dentro del ámbito marítimo, por donde transita el 30% del petróleo mundial. Y además, a lo largo de todo el año, del año 2019, ya las milicias de Hezbollah iraquí, chiíes, amparadas por Irán, habían llevado a cabo una veintena de ataques contra instalaciones e intereses de Estados Unidos en Irak. Quiere decir que al final lo que ha sucedido es fruto de toda esta tensión que, digamos, se ha magnificado, se ha concentrado en un momento muy concreto, que ha sido la muerte del asesinato del general Soleimani. Que, por cierto, aunque hablamos mucho del general Soleimani, no debemos olvidar que en el mismo ataque muere el líder, precisamente, de las milicias de Hezbollah iraquíes, que eran las que había estado llevando a cabo directamente los ataques contra los intereses estadounidenses.
Bien, ahora, siendo que hay una caldera, ahora le preguntaré por las consecuencias que puede tener para todos que esa caldera se recaliente más. Pero surge la Unión Europea, o parte de la Unión Europea, Francia, Alemania, Reino Unido, y sacan adelante el mecanismo de resolución de disputas. ¿Eso qué es?
Sí, de hecho hace 5 días, el pasado día 10, la Unión Europea, lo que todos los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea habían vuelto a estar de acuerdo en reactivar el acuerdo nuclear. Es verdad que, aunque todavía nos llame la atención, hay ciertos países que siguen teniendo más peso en este conjunto de la Unión Europea y parece como que quieren tomar sus propias decisiones. Al final, se trataría de reactivar ese acuerdo nuclear, que, por cierto, nos beneficiaba enormemente a la Unión Europea, porque una vez que se llega a este acuerdo en el 2015, todos nuestros principales líderes políticos fueron a Irán a intentar hacer negocios. Porque cuando hablamos del acuerdo nuclear, lo que significaba, entre otras muchas cosas, era liberar gran...
Hola, hola.
Mientras recuperas la conexión,
sí,
te digo el último tuit de Trump, que llama hijo de puta a Soleimani, argumentando que por su culpa muchas personas no tienen piernas ni brazos y que tenía que haber sido asesinado hace 20 años. O sea que estamos en este zig-zag que está haciendo unos días justificando una actuación y otros días otra, ¿no?
Pero perdóname, pero este señor Soleimani, ¿qué pintaba en Irak? Que no era su país.
No, no.
Pues, don Pedro, ¿qué pintaba Soleimani en Irak? Se ha cortado otra vez. Bueno, hay problemas.
Ahora. Pues pintaba mucho Soleimani, porque Soleimani era el jefe de las fuerzas especiales dentro de las fuerzas especiales de Irán. Vamos a ver, dentro del ejército de Estados Unidos, de Irán, en su totalidad, son más de 500.000 de efectivos. Pero hay 125.000 efectivos que pertenecen a la Guardia Republicana, que es la élite. Pues dentro de esa Guardia Republicana, además está la Fuerza Quds, que es la que realiza las operaciones muy especiales en el exterior, en el extranjero. Y eso era lo que comandaba el general Soleimani. Y había sido el artífice de toda la expansión de Irán, tan sumamente importante, en todo Oriente Medio, Yemen, Líbano, en Siria, en Irak. Y además Irak es un país absolutamente fundamental para Irán, porque entre otras muchas cosas es donde están dos de los lugares más sagrados del chiismo, que son en Najaf y en Kerbala. Con lo cual el Soleimani lo que hacía es que dirigía sobre el propio terreno las operaciones, como digo, tan importantes que se realizaban en un escenario que para Irán es absolutamente esencial.
Y volvíamos a lo que estábamos hablando de recuperar un poco aquel tratado mediante el cual se rescataba la economía iraní a cambio de que los iraníes no proliferaran nuclearmente. Incluso se buscaba la posibilidad, como decía usted, de ir haciendo negocio. Sin estar Estados Unidos en esa coalición, ¿tiene sentido ese pacto?
Pues relativo nada más, Carlos, porque, como digo, se liberaban grandísimas cantidades de dinero. Se habla que como mínimo 100.000 millones de dólares, aunque hay quien lo eleva incluso a 250.000 millones de dólares. Y quien iba a hacer los negocios más importantes era la Unión Europea. De hecho, ya se había firmado un preacuerdo para vender ni más ni menos que 118 aviones Airbus por valor de 22.000 millones de euros a Irán, y además los grupos PSA o Renault pues pensaba vender pues millones de vehículos en el país. Un país que necesita ser reformado, reconstituido prácticamente por completo, empezando por su tejido industrial. Y algo que precisamente no tiene interés Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que pretendería es que todo ese dinero se gastara en sus empresas, en las empresas estadounidenses. Y por tanto, dejando al margen a Estados Unidos, pues este acuerdo va a tener muy poco contenido si solamente lo realiza la Unión Europea.
Bueno, y aparte que, en fin, el Reino Unido tiene un nuevo primer ministro que está mucho más cercano a las tesis de Trump que del resto de la Unión.
Sí, sí cabe, porque siempre han estado absolutamente hermanados, pero efectivamente sí cabe, y además lo dice muy abiertamente tanto Boris Johnson como Donald Trump, que todavía el hermanamiento va a ser efectivamente mucho mayor, y sobre todo una vez que abandonen definitivamente la Unión Europea.
En la medida en la que el petróleo todavía siga siendo, no sé por cuántos años, la piedra filosofal que todo lo convierte en poder y en riqueza, a nuestra vida cotidiana puede afectarle una crisis con el petróleo iraní?
Muchísimo. Si se cerrara el estrecho de Hormuz, que es relativamente sencillo cerrarlo, hay que pensar que la anchura que tiene son unos 50 kilómetros, pero no todos esos 50 kilómetros son navegables, y simplemente lanzando ataques suicidas con lanchas rápidas, que para eso está preparado perfectamente Irán, o con avionetas, pequeñas avionetas, como digo, relativamente sencillo, el precio del petróleo se dispararía. Y hay que pensar que una vez que superara la cifra de los 80, $85 el barril, además Estados Unidos se podría convertir en un exportador neto de petróleo, porque precisamente a través del fracking le da esa opción. Y desde luego el petróleo se podía disparar. Pensemos que en el año 2008, tampoco hace falta ir muy atrás, el petróleo estuvo a casi $150 el barril. O sea que tampoco sería nada descabellado pensar que así subiera el precio. Pero sobre todo hay una cosa muy importante, Carlos, no solamente el petróleo, que por supuesto va a seguir siendo importante, aunque dejáramos de usarlo para la automoción, hay que pensar que muchos de los productos cotidianos son derivados del petróleo. Pero además es que resulta que Irán se supone que tiene las mayores reservas del mundo de gas, que estamos pensando que además cada vez el gas es también más necesario, o que nos lo están, digamos, implementando en toda Europa. Con lo cual, no solamente hablemos del petróleo. Y además, en este caso, también Irak es muy importante para Irán, porque si a través de Irak hay un gobierno afín a Irán, Irán puede exportar su petróleo y su gas precisamente para que venga hacia el Mediterráneo a través de una Siria también, en este caso, como es la situación actual, por Irán, y por tanto desde ahí exportar el petróleo a nuestros grandes, los grandes consumidores que somos nosotros los europeos.
Claro, ¿y los sauditas mientras tanto se frotan las manos o no?
No, además hay también un tema muy curioso, porque cuanto mayor sea la amenaza que perciban los países del entorno, se convierten en mayores compradores de armamento. Y mayores compradores de armamento, básicamente a Estados Unidos y al Reino Unido. Y es el caso de Arabia Saudí, que es un comprador absoluto de armamento. Pero en el caso de Arabia Saudí, ellos están temblando en este sentido, porque lo que no quieren ver es expansión, ese poder tan sumamente fuerte que ha adquirido Irán en todo Oriente Medio, porque son sus grandes adversarios, tanto geopolíticos como económicos, y una cosa muy importante, y también ideológicos políticos, porque estamos hablando que Irán es una república y además socialista. Y claro, enfrente tienen unas monarquías casi de corte feudal, que evidentemente un régimen republicano y además socialista les pone los pelos de punta.
Bien, comprendido. Coronel, me alegro mucho de saludarle, como siempre, don Pedro Baños.
Hasta cuando quiera, Carlos.
Gracias por este rato.